Todas las brujerías del brujito de Gulú se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna.
Eso, mis amigos, así comienza el programa de hoy con la vacuna. Definitivamente el día esperado, ya comienzan las cargas de cargamentos enormes de vacunas ya aterrizando por acá y distribuyéndose por todo el país. Vamos a ver, en este hoy que se llama lunes por la mañana, comienza esta tortilla que se rompe acá, que se arma este tremendo revoltillo, recibiendo el 348º día del año. Asimismo, 348 días, eso han pasado ya desde que escuchamos aquella frase que decía: así es, desde la última que dijimos Happy New Year, han pasado ya, pues como ven ustedes, 348 días. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que faltan solamente 17 días para que acabe el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. 20 millones de personas van a ser vacunadas, según acaba de decir el jefe de la FDA por acá, por los Estados Unidos, probablemente antes de que culmine el año. Miren ustedes, ya comienza hoy el proceso de vacunación por acá. Las cargas de vacuna que venían desde Europa, pues llegaron y comienzan a distribuirse. Vamos a ver lo que va a pasar. Hay muchas preguntas, por supuesto, que muchas personas han estado comentando, haciéndose. Primero, la clásica, de, como ustedes saben, van a haber dos dosis de vacuna, una que van a ponerse primero y luego la otra a los 21 días. La pregunta es, ¿hay que ponerse las dos dosis? Porque hay muchas personas que están especulando que probablemente, bueno, te pongas una y ya. Las pruebas que se han hecho, y esto es muy importante, dicen que para que la vacuna sea efectiva en más de un 90% hace falta que sean las dos dosis. O sea, cuidado con eso, si está pensando en ponerse una sola, pues no va a estar totalmente inmunizado con respecto al coronavirus. Es muy importante eso. La otra es la clásica, es decir, los niños se van a vacunar también. Estas pruebas que se hicieron no incluyeron niños, así que no se sabe, por lo que respecta a lo que van a hacer, las medidas que se van a tomar, los niños no se van a vacunar. Se están haciendo pruebas ahora, creo, entre niños de 12 hasta 18 años, pero eso está todavía muy prematuro. De todas maneras, si yo pienso que podemos empezar a ver resultados desde ya, considerando primero que, según los datos, 20% de la población, por lo menos acá en los Estados Unidos, ha sido contagiada de una forma o de otra con el coronavirus. Esas personas se supone que ya estén inmunizadas por haber padecido del virus. Si luego comienzan a vacunarse millones de personas más, pues probablemente en los próximos meses eso llega ya a más del 50% de la población completamente inmunizada. ¿Se verán resultados? Bueno, todavía hay comentarios de algunos médicos, algunos especialistas de la salud, que lo que están esperando para que todo se normalice, supuestamente va a ser para el próximo verano. Así que imagínense, nos quedan unos cuantos meses supuestamente todavía con este, pero yo espero que empiecen a verse por lo menos resultados de menos contagios en los próximos meses. Así que vamos a ver. Bueno, y como si fuera o no hubiésemos tenido suficiente en este 2020, les tengo una noticia también bastante rara para hoy, y es que se nos va a apagar el sol. Como lo oyen, no se asusten que va a ser solamente por unos minutos, pero hoy se espera un eclipse total de sol. Así mismo, ¿qué pasa cuando un eclipse total de sol ocurre? Bueno, pues, ¿qué es lo que tenemos que esperar? Primero que todo, la pregunta. Pues usted puede sentir que la temperatura disminuye un poquito, que es obvio. Vamos a tener al sol tapado por unos minutos y por supuesto que la temperatura puede que la sintamos un poquito más fría en ese tiempo. Siempre nos entran las dudas cognoscitivas, acabando aquí con la palabrita esta, cognoscitivas, dudas de conocimiento. Vamos a resumirlo así, sobre qué rayos es un eclipse total de sol o un eclipse parcial también, porque siempre escuchamos esos dos términos. Primero, se ha podido detectar que cada 6.585 días, o sea, unos 18 años, cada 18 años, la Luna y el Sol se vuelven a colocar en la misma posición en el cielo. Y esto se le llama ciclo de Saros. Miren ustedes, cambia cada 12 o 13 ciclos. Así que usted tranquilo, esos cambios no los vamos a ver nosotros, a otros les tocará. Pero este dato ayuda a predecir los eclipses, pues si pasan cada 18 años, pues durante estos 18 años, por supuesto que se producen alrededor de 71 eclipses, no quiere decir que pase uno cada 18 años, ¿no? O sea, casi 4 eclipses por año. De esos 71 eclipses en 18 años, 31 vienen a ser parciales y el resto son eclipses totales, que es lo que vamos a tener hoy. ¿Qué es un eclipse total entonces? Bueno, es en el que la Luna cubre completamente el Sol. Y miren ustedes, aquí es donde comienzan a aparecer las sospechosas coincidencias de la naturaleza, ¿no? Esto solo ocurre en la Tierra, en nuestro planeta. En otro planeta no, porque, bueno, pero esto tiene que ver con la distancia exacta que existe entre el Sol, entre la Tierra y el Sol. Bueno, entre la Tierra y el Sol y entre la Tierra y la Luna. ¿Por qué? Bueno, primero que todo, porque hoy se sabe que el Sol es 400 veces más grande que la Luna. Miren ustedes. Y al mismo tiempo está exactamente 400 veces más lejos de la Tierra. ¿Cómo les cae eso? Para que esa misma medida exacta, o sea, el Sol es 400 veces más grande que la Luna y está 400 veces de distancias de la Tierra, de esa misma distancia. Para que se entienda un poco, la distancia que hay de la Tierra al Sol es 400 veces la distancia que hay de la Tierra a la Luna. Exactamente, ni más ni menos. Y como el Sol también es 400 veces más grande que la Luna, pues cuando la Luna se coloca frente al Sol, pues la cubre completica, ahí justa, ahí. Y eso es lo que va a pasar hoy. A quienes confunde principalmente estos fenómenos de eclipses, pues los que más se afectan dicen que son los animales, aunque no hay pruebas científicas que digan que los animales predicen. Hay muchas especulaciones, supuestamente lo que pude averiguar, ¿no? Desde el punto de vista científico, hay muchas especulaciones que los animales empiezan a decir con antelación que va a venir un eclipse. Bueno, cuando sí pasa el eclipse se confunden bastante, ¿no? Como ustedes saben, los animales actúan de forma diferente en el transcurso del día. De pronto, por ejemplo, se hace de noche e intentan actuar en consecuencia de que llegó la noche. Imagínense que se haga de noche a las 12 del día y a las 2:02, porque eso es lo que dura el eclipse, comienza a amanecer. Ahí vamos a escuchar los grillos, empiezan a cantar a las 12, 2 minutos después paran de cantar, los gallos comienzan a cantar también cuando empieza a amanecer, ellos piensan que es un amanecer, las lechuzas que habían salido a las 12 se vuelven a esconder 2 minutos después, las abejas regresan a sus panales porque piensan que se acabó la jornada. 2 minutos después, la abeja reina le está diciendo, no, afuera a trabajar, que esto fue un eclipse, no es que llegó la noche ni nada por el estilo. Así que incluso dice que hasta las arañas, que tienen la costumbre de desarmar las telas de araña, ellas la arman por el día y por la noche la desarman. Bueno, pues comienzan a hacerlo. Y 2 minutos después dicen, para atrás, que salió el sol nuevamente. En fin, esto es un fenómeno bastante interesante. Hay personas que lo disfrutan muchísimo. Se dice que se puede ver a través de unos espejuelos especiales que te dan, ¿no? Que no te aconsejan nunca mirar hacia el eclipse, porque te puede dañar la vista, por supuesto. Y ojo también, que creo que nosotros no lo vamos a poder ver por acá, porque va a ocurrir más bien por la zona sur de América, ahí es donde se va a ver un poquito mejor, del Perú para abajo, y Chile y Argentina, y esos lugares son los que podrán disfrutar de este eclipse, que creo que va a ocurrir alrededor de las 12 del día. Así que vamos a ver. Por aquí hemos amanecido, pues nada, con temperaturas ya bastante nuestras, ya de Miami, 79 grados tenemos ahora mismo, un pronóstico que va a seguir subiéndose a los 80 y tantos, 82, 85 grados incluso en algunos lugares. Este sol que salió hoy un poquito tarde, hoy el sol salió a las 7 de la mañana, miren ustedes, iba a estar con nosotros hasta las 5:52, y la probabilidad es de que llueva solamente del 10%. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay que sacar en paraguas. Vamos pues a, primero que todo, a saludar a estos dos seres tan amables y tan queridos por todos, ya no solo por mí, sino por muchos fanáticos, muchos radio oyentes que me, cuando me saludan a mí también le mandan saludos a ellos. Por un lado, nuestro productor general, el responsable de lo que pasa y no pasa en este programa, Gran Fuente Mignoni, que está con nosotros de acá, y a seis pies de distancia de él, el baby de la casa. Hoy tenemos al gran Viñolito como ingeniero de sonido, ahí entre nuestro team. Modesto el llanto ese hoy. Pero bueno, hoy es lunes, se permite cualquier cosa. Vamos pues, señores, a medida que avanza diciembre, nos vamos, vamos sabiendo, nos vamos dando cuenta un poco, nos vamos enterando de las mentiras o de las duras verdades del régimen castrista. Han lanzado una lista ya, como haciéndose los muertos a ver el entierro que le hacen, de los precios, cómo van a subir a partir de enero. Me han caído una avalancha acá de informaciones de amigos que me han mandado pues panfletos y publicaciones que se han hecho, que lo ha hecho el régimen, por supuesto, en sus distintas páginas, sus distintas plataformas, sobre cómo van a ser el tema de los precios de los productos cuando pongan en práctica la supuesta unificación monetaria. Que no sé de qué unificación monetaria están hablando cuando van a seguir existiendo dos monedas. Yo, estas cosas, yo, es la mentira dicha en forma de verdad. Vamos a ponerlo así, de esa forma, ¿no? Porque por un lado te dicen que ya no van a haber dos monedas. No, ya no vamos a ver más CUC y peso cubano. Muy bien. Aunque se van a demorar meses después de enero para tratar de recoger toda la cantidad de CUC que tienen, que ellos no tienen ni siquiera estadísticas de cuántos CUC estos han tenido regado. Aparte, también darle, asumo yo, tratar de aplacar un poco a las personas que tienen estos CUC ahorrados, que van a hacer con ellos, ¿no? Pero cuando eso ocurra, van a tener el dólar y entonces y el peso también. O sea, van a seguir las dos monedas. Pero la idea seguirá siendo que el pueblo no toque el dólar con sus manos. Es como el dólar es el pecado, amigos míos. Déjenme a mí como gobierno a embarrarme de ese pecado. Ustedes no, yo los voy a proteger a ustedes. Yo me voy a sacrificar por ustedes. El pueblo tocará el dólar en forma de, como ya sabemos, de tarjeta electrónica. Eso ya saben cuál es el plan. Sencillamente tratar de ahorrar un poco de tiempo, que no circule el dólar por la población como tal, el billete duro, y entonces ellos poderlo depositar en sus cuentas. Ese es el truco, aquí no hay más nada, ¿no? Pero miren qué bien el plan. Subo los precios de todo, aquí es donde viene toda esta historia, subo los precios de todos los productos, para que, de todos los productos y de todos los servicios, para que no luzca tan cruel, pues le subo el salario también a todo el mundo. Cosa que al final, todo queda igual, es la filosofía del gato pardo de Lampedusa, cambiarlo todo para que todo siga igual. Pero no tan igual, no tan igual, porque aquí es donde viene el gane de ellos. Esto es, como todo va a subir de precio, si usted es un familiar, tiene su familia en Cuba, y le mandaba a su familia $100 para que comiera al mes, al menos la canasta básica, olvídese de eso. Por el momento, olvídese de eso, que ya no va a alcanzar eso, no van a alcanzar esos $100. Ahora va a tener que mandarle $200 o $300 al mes. Y claro, hay gente que se lo va a mandar, porque me van a decir, Tony, tienen a mi familia secuestrada y para no matarlos de hambre me están pidiendo que le mande dinero. Y se los tengo que mandar, porque ¿qué voy a hacer? Y está en todo su derecho, imagínense ustedes. Por eso es que esta lucha, amigos míos, es de ambas partes, es de todos los cubanos, los que estamos fuera y los que están dentro de Cuba. No, los que estamos fuera no vamos a permitir que se muera de hambre nadie, pero sí hay que buscar la forma definitivamente de que este modo de explotación tiene que acabarse de una vez por todas. No puede ser que un dictador, un tipo de 90 años, que ahora está enseñando la cara en estos últimos días, pero no habla, no sabemos si está afónico, no sabemos cuál es la historia. Hoy me lo encontré en una foto visitando una fábrica de pañales desechables en el Mariel. Y entonces es muy interesante, porque ustedes saben que cuando estas fotos aparecen tienen que hacerse las lecturas estas subliminales. Y entonces sale Díaz-Canel, está también Raúl Castro, ahí con una, lo pusieron una foto bastante, se ve bastante preparada la foto, y entonces tienen como unos palets con pañales, cajas de pañales frente a él. Pero al lado de Raúl Castro está, ojo con esto, López Calleja, su ex yerno. Y algunos lo interpretan como que ese mostrar dónde está ahí la fuerza y quiénes son los que están llevando ese el futuro, como dice. Lo que están pretendiendo es colocar a este personaje de alguna forma, a ver de qué forma se lo cuelan al pueblo para seguir un poco la tradición esta de la familia. Pues no puede ser, yo creo que no puede ser que un dictador con más de 90 años ya medio catatónico, que cada día se enriquece más, siga abusando de un pueblo que lo único que pide es vivir. Eso es lo único que está pidiendo el pueblo cubano. Eso es lo único que puede pedir cualquier ciudadano en el mundo. Que lo dejen vivir tranquilo, que lo dejen vivir en paz, que puedan desarrollarse en todos los aspectos económicos, sociales, culturales. Déjame vivir, déjame viajar, déjame hacer mis cosas. No te metas conmigo. ¿Qué yo te he hecho? Si te has hecho rico durante 61 años, déjame tranquilo. Suben los precios de los productos básicos, suben los precios de la electricidad, suben los precios de la conexión a internet. Cobran equipaje que entra a la isla, cobran por cada mes que pasa fuera de la isla, te cobran también. Pagan en una moneda y cobran en otra moneda. Y para colmo, ¿la moneda de quién? Del imperialismo. Y entonces el pueblo sigue calladito porque imagínate, ¿qué más quieres? A ver, ¿qué más? ¿Por dónde más vas a venir? Eso es así. Y hay que seguir resistiendo. ¿En nombre de qué? Vaya usted a saber. La pregunta siempre que yo me hago, y creo que nos tenemos que hacer todos los cubanos que tengamos cierta responsabilidad, es cómo fue que nosotros llegamos a esto. Les voy a pedir permiso ahora mismo aquí, me voy a poner un poco cursi, para leerles un poema. Ojo, cuidado, no me torturen. Mira, un rol en el rebotillo, una sección de poemas. Pero este poema corto, no se me asusten, es de un poeta ruso además. Ojo aquí con esto. Un poeta llamado Mayakovsky, muchos lo que le gusta a la policía saben de quién me estoy hablando, poeta ruso que en el inicio de la famosa revolución socialista, cuando Vladimir Lenin proclamó el sistema socialista por primera vez en el mundo, pues Mayakovsky colaboró con esa llamada revolución, con ese comunismo de Lenin, en un programa que le llamaban el Agitpro. Agitpro viene a traducirse como propaganda de agitación, de agitación y pro de propaganda. El Agitpro eran todas estas, los poetas, los pintores, los artistas, los directores de cine, todos se pusieron en función del famoso Agitpro, que era todo lo que ustedes hacían, que es lo que está pidiendo el régimen de Cuba también, la verdad, estaba pidiendo, Fidel Castro todo el tiempo lo pidió, que era que todo estuviese en función de con la revolución, todo contra la revolución, nada. Entonces, usted escribió un poema, que fue un poema halagando a la revolución. Escribió un cuento halagando a la revolución, alabando a la revolución. Y por ahí. Bueno, pues muy contento, pero ya saben cómo era la relación de los artistas con el socialismo. Mayakovsky, que voy a estar bien contigo hasta que me convenga lo que haces. Pues no se sabe muy bien la razón, pero Mayakovsky, que estuvo, como ya les dije, con el régimen socialista, en 1930... en medio ya del macabro poder estalinista, ya se había muerto Lenin en el 24, de pronto sacó una pistola y se dio un tiro en el corazón. Mayakovsky, se suicidó Mayakovsky. Aún hoy en día se discuten las causas, casi a 100 años ahorita de la muerte de Mayakovsky, 90 años después, se discute todavía por qué Mayakovsky se suicidó. Vaya usted a saber, eran momentos muy difíciles en la Unión Soviética, un hombre joven, además 37 años tenía Mayakovsky, pero nos dejó esto, este cuestionamiento también que hoy nos tenemos que hacer nosotros, que estamos pasando por un periodo un poco parecido, vamos a comparar, ¿no?, las situaciones, es la pregunta, la clásica pregunta, ¿qué nos pasó? ¿Cómo permitimos que estos personajes se apoderaran de nuestras vidas, que decidieran por nosotros hasta en las cosas más elementales y más privadas? Y Mayakovsky deja este escrito, ¿no? Respondiendo un poco a esa pregunta de qué nos pasó y cómo dejamos que estas personas se apoderaron de nosotros. Dice Mayakovsky, voy para allá, dice, la primera noche ellos se acercan y cogen una flor de nuestro jardín. y no decimos nada. La segunda noche ya nos esconden, pisan las flores, matan nuestro perro y no decimos nada. Hasta que un día el más frágil de ellos entra solo en nuestra casa, nos roba la luna y, conociendo nuestro miedo, nos arranca la voz de la garganta. Y porque no dijimos nada, ya no podemos decir nada. Eso es lo que dice el maestro Mayakovsky. Porque no dijimos nada es la razón por la que ahora no podemos decir nada. Eso es un clásico de la poesía socialista, yo creo, definitivamente. Ese es el miedo, amigos míos, a no decir. El miedo que yo tanto defiendo, ojo, yo soy un defensor del miedo, lo crean o no, pero ojo, me decía alguien tiempo atrás, cuando yo me subí por primera vez un trapecio, ustedes saben que yo fui medio trapecista, payaso del circo, y la primera vez que nos mandaron a subir en la escuela de circo en Cuba a un trapecio, yo estaba un poquito asustado, había que caminar por un murito muy finito, los amigos míos de la escuela saben de qué se trata, y alguien me llamó, profesor que estaba con nosotros, me dijo, Tony, se puede sentir miedo, me dijo esta lección, me dijo, se puede sentir miedo, pero no se puede ser cobarde. Y Gandhi, Mahatma Gandhi, lo adornaba un poquito mejor diciendo, el miedo tiene su utilidad, pero la cobardía no. No es lo mismo tener miedo, amigo mío, que ser cobarde. Ojo con eso. Son términos que pueden parecerse un poco, pero no son lo mismo, no es lo mismo. Todo el mundo tiene derecho a sentir miedo, de eso no cabe duda. Pero esa batalla tuya de ser humano con ese sentimiento del miedo, pues tiene que llegar la virtud, y la virtud es la de no ser cobarde, ¿no? Independientemente de lo que pase. Pero ¿qué se puede hacer ahora entonces con esto? Pues Tony, mucha muela con el miedo y con la cosa, pero ¿qué podemos hacer nosotros? Comienzan a asomarse, como si fueran trailers de la última serie de Netflix, los precios que se avecinan en Cuba. Lo de Texas, pues ¿qué les puedo contar? Le doy las gracias a nuestro amigo Hugo Álvarez, que él me facilitó el fin de semana, inmediatamente me mandó unos datos que fueron publicados, por supuesto, por el régimen castrista, de los precios de Texas. Lo de Texas, pues, ¿qué les cuento? Son tarifas que de la telefonía móvil, por supuesto, dice que tiene una activación en línea, aquí lo tengo delante de mí, de 750 pesos cubanos. Y a partir de ahí te comienzan a anunciar cuándo o cuánto te va a costar el sistema de mensajería, tanto nacional como internacional, pero te lo desglosan. Entonces, acá, que como es natural no lo entiendo mucho, pero puedo descifrar que por mensaje, ¿no? Te dice 45 mensajes serían 62 pesos al mes. Entonces sigue 35 mensajes ese mes, 52 pesos, 20 mensajes, 32 pesos, y 10 mensajes, 17 pesos. O sea, que son la cantidad de mensajes que tú puedas mandar después que tienes el servicio telefónico instalado, pues te van a cobrar también por los servicios de mensajes. Aquí te lo cobran todo. Aquí te van a cobrar un paquete incluso de correo electrónico, todo, correo de voz, todo lo que tú utilices con ese teléfono son costos y costos y costos y costos que al final se montan. Y ahí vamos a ver un poco cuál es el salario mínimo. Y una cosa interesante que me llamó la atención, que no solo el salario mínimo, también el salario máximo. O sea, esto es como diciendo, tú vas a crecer, pero vas a crecer hasta donde yo te diga, ¿eh? Cuidado con eso. Vamos a hacer una pausa de noticias, que no solo el revoltillo vive el hombre. Y cuando regresemos vamos a seguir hablando de este tema tan interesante. Y la pregunta hoy aquí, también del precio de la electricidad, pero una pregunta clásica. ¿Cuánto paga Raúl Castro de electricidad en su casa? Él y su familia. Vamos a una pausa de noticias y ya regresamos aquí en el revoltillo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El ingeniero Teody Quiró en la asistencia técnica junto a este servidor Paul Sfeir en la voz informativa. Les llevamos a continuación el boletín de noticias de esta hora. La eliminación del CUC, Chavito, ¿qué efecto tendrá en la economía castrista y en el cubano de a pie? Luis Guardia recogió el análisis del economista Elías Amor vía Skype desde España.
Finalmente, el régimen castrista anunció que la unificación monetaria tendrá fecha de inicio. Será este primero de enero.
El 1 de enero, que era el aniversario de la revolución, ahora pasará a ser el aniversario de la tarea de ordenamiento y ya veremos si para bien o para mal.
Las dudas ahora recaen sobre la efectividad de la eliminación del CUC, comúnmente conocido como Chavito, y la necesaria devaluación del peso cubano frente a un dólar estadounidense que vuelve a ganar protagonismo económico en la isla comunista.
Todo esto es lo que han venido buscando las autoridades comunistas desde hace bastante tiempo, promoviendo una devaluación de la moneda ficticia creada por Fidel Castro, el CUC, para acabar de finalmente enterrarlo.
Si bien la tasa cambiaria para las empresas estatales será de 1 a 24, el cubano de a pie seguirá obteniendo su salario en pesos nacionales. No tendrá derecho al cambio de estos a dólares necesarios para comprar en las tiendas en monedas libremente convertibles a través de la llamada tarjeta magnética, razón por la cual la moneda dura sigue ganando terreno día a día en el mercado informal.
Y habrá que hacer un seguimiento muy directo de las consecuencias que estas medidas van a tener sobre la población en general, porque los largos decretos que han publicado en la Gaceta Oficial con los nuevos precios, los nuevos salarios, las nuevas pensiones, me da la sensación de que se van a quedar muy pronto fuera de combate conforme se desaten los primeros efectos derivados de esta devaluación.
Habrá que ver el comportamiento del efecto salario precio, ya que los costos de producción debido a la devaluación del peso nacional para las empresas estatales deberá aumentar significativamente, según lo informado a razón de 24 por, es decir, lo que antes costaba un peso cubano en paridad con el CUC y el dólar producirlo, ahora costará 24. Y la pregunta obligada será, ¿el cubano de a pie tendrá capacidad económica para adquirirlo, aun cuando el gobierno dice que aumentará los salarios? Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y las autoridades en Estados Unidos iniciaron la distribución de la primera vacuna en el país contra el coronavirus. De hecho, déjeme decirles que hace algunos minutos ya fue vacunada la primera persona en la ciudad de Nueva York, una enfermera en Queens. El informe de la distribución lo presenta a continuación Luis Alberto Facal.
A medida que Estados Unidos se acerca a las 300.000 muertes por COVID-19, la primera vacuna aprobada en el país para combatir el coronavirus está llegando a los centros de salud en todos los rincones de la nación. Envíos superfríos de la vacuna contra el coronavirus, recientemente aprobada, salieron de una planta de fabricación de Pfizer en Kalamazoo, Michigan, el domingo, para una rápida distribución de carga aérea a centros regionales en todo Estados Unidos. Más de 184.000 frascos estaban cargados en los primeros camiones que salían de las instalaciones de producción de vacunas de Pfizer. Los trabajadores de la salud y las personas mayores en los centros de cuidados paliativos serán los primeros en recibir la primera ronda de 2,9 millones de dosis en un momento en que los casos están aumentando en Estados Unidos. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revocó una directiva de que altos funcionarios del gobierno, incluido personal de la Casa Blanca, tendrían acceso a la primera ronda de vacunas. En un mensaje en Twitter el domingo por la noche, Trump dijo que el personal de la Casa Blanca será vacunado algo más tarde en el programa, a menos que sea específicamente necesario. Agregó que no está programado que él reciba la vacuna, pero espera hacerlo en el momento apropiado. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y el legendario escritor británico John Le Carré, que se inspiró en sus propias vivencias como espía para crear algunas de las mejores obras de espionaje de la ficción del siglo XX, murió a los 89 años tras una corta enfermedad, informó este domingo su agente literario, Johnny Geller. El hombre de cuya imaginación salieron personajes como el agente George Smiley, un ícono de la Guerra Fría, falleció el sábado en un hospital de Cornwall, en el suroeste de Inglaterra. Mis amigos, nos volvemos a encontrar en el próximo boletín informativo. Ahora sigan con el revoltillo.
vuelvo y oigo. Aquí estamos de regreso ya en el revoltillo, esta segunda media hora del programa. Antes de continuar, por supuesto que quiero saludar a todos los amigos conectados por acá. Y los que no están conectados, no veo a Hugo Álvarez, que siempre está con nosotros allá, aquí. Pero tenemos a Jorge Carreño, que está por acá mandándonos saludos también. Nuestro amigo Fran Valdés, siempre ahí presente, mandándonos saludos también. Juan Uruguaya. El uruguayo, Juan el uruguayo también está conectado con nosotros. Gracias a todos por supuesto por estar acá con nosotros en el Revoltillo y en Radio Martí escuchándonos por supuesto. Bueno, nos habíamos ido a la pausa y estamos tratando de analizar un poquito todo lo que nos ha dejado para analizar el régimen de los Castro con esta nueva maniobra que según ellos es una nueva reforma monetaria que no la vemos por ninguna parte, es el truco este, como ya dije, del plan de la filosofía del gato pardo de Lampedusa, de que todo cambie para que todo siga de la misma forma, ¿no? Aquí no hay nada, aquí te dicen que se va la unificación de la moneda, pero vamos a seguir con dos monedas, una incluso a la cual el cubano no va a tener jamás acceso, dos monedas, una moneda, unificación de la moneda. Bueno, ahí nos entró ese ruidito que usted escuchó. Ese es nuestro amigo Mario Bucur, que está diciendo un hello largo ahí también. Ya lo tenemos conectado. Esto de la moneda, si usted va a unificar la moneda, por ejemplo, en Panamá se puso el dólar como moneda, pero las personas cobran en dólar. ¿Okay? Esto sería entonces una fórmula de hacerlo. Esto no es ninguna unificación de la moneda. Esto es un truco para que uno pague más. Y cuando digo uno, estamos hablando de los cubanos que están fuera de Cuba, que hoy en día son los que tienen que mantener a la economía cubana. Aquí no es más nada. Si yo te digo, te voy a aumentar el salario, pero después voy a aumentar todos los precios, bueno, ¿para qué te sirve a ti el salario si no para comprar productos? Si tú me subes todos los precios de los productos, pues tú no me estás subiendo ningún salario. O sea, si yo gano $10 y tú me estás vendiendo las papas a $10, pero ahora tú me vas a vender la papa a $20 y me vas a pagar $20, pues estamos en la misma. O sea, tú no has hecho absolutamente nada. Entonces lo que hay que tratar de identificar acá, por dónde vienen estos personajes. Primero que todo, vienen para distraer la atención. No nos olvidemos de ese detalle tan importante. ¿Okay? Hubo un escritor francés llamado Sylvain Tinset, que él formuló en el año 2002 lo que él le llama las 10 estrategias de distracción, de manipulación de las masas. Esto es una obra, eso después se lo achacaron a Noam Chomsky, que es un lingüista norteamericano, y él las publicó, y entonces casi siempre dicen que son las, pero él mismo ha desmentido que no son de él, sino de este escritor francés. Pero bueno, el punto, este hombre sacó 10 estrategias de manipulación masiva. Él dijo, con esto es que los medios de difusión tratan de convencer a la población de manipularlos. Como ustedes saben que los medios de comunicación le dicen el cuarto poder. O sea, en todas las sociedades democráticas, por lo general, tienen la división de poderes, que son los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial. Entonces, ¿quién sería el cuarto poder? Bueno, el cuarto poder son los medios, en este caso, ¿no? Las sociedades democrática, vamos a ponerlo así de esa forma, pero usted sabe, por lo menos, usted tiene el derecho de saber, bueno, me pueden manipular o no me pueden manipular, yo tengo el derecho de que me dejen de dejarme manipular o no. En este caso, esto es a la cañona, ¿no? El régimen de los Castro, lo que ha hecho durante todo este tiempo es manipular a nosotros, a la población, a los cubanos, tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba, ¿no? Y una de las 10 estrategias que señalaba este francés, la primera era, ponía la estrategia de la distracción. Eso es muy importante. El elemento primordial del control sobre la sociedad es la distracción. Desviar la atención del público de los asuntos importantes mediante la inundación con continuas distracciones e informaciones sobre asuntos que no le importa a nadie. Banales, totalmente. El público no se interesará por las cuestiones entonces esenciales de la política, de la cultura, de la economía o de lo más importante quizás, de la problemática social o política. De eso se trata la estrategia de la distracción. Ahí él menciona 10, el otro era crear problemas y después ofrecer soluciones. O sea, este es lo que siempre define un amigo, me dice, el comunismo te parte las patas y luego te regala las muletas. Dice, yo no hubiese necesitado esto si hubiese tenido. Yo no necesito, por ejemplo, que un gobierno A veces uno lo ve como una virtud. Uno dice, bueno, mira, como en Venezuela, ¿no? Que ahora está Maduro regalando cajas de comida. Comida, ya ustedes saben lo que es. Comida a veces que lo han criticado porque era comida podrida muchas veces porque se había echado a perder, etcétera, etcétera. Pero lo regalaba. Y entonces se ve la condescendencia y mira qué bueno es el gobierno que regala comida. No, es que tú no tienes que regalar ninguna comida. Si tú hubieses dejado que Venezuela en los años 60, 70, no regalaba comida y todo el mundo comía muy bien. O sea, tú no, esto es, ya les digo, es crear el problema y entonces después te ofrezco la solución. Y la solución es que ya te tengo agarrado, ya. Volvemos a Mayakovsky. No gritamos y ahora nos robaron la voz, ya no podemos gritar. Esa es una de las estrategias. Búsquenlo si quieren, las diez estrategias de manipulación del escritor francés. Se pueden poner Noam Chomsky, le va a salir igual, pero si no pongan este Sylvain Timset, que es el autor original. Pero bueno, aquí estamos hablando un poco de estos cambios, que supuestamente cambios, que no los veo, yo no los veo, ¿eh? Yo no los veo aquí, una distracción para que no se fijen en lo esencial que hay en Cuba ahora, que es el descontento y es el factor de que se perdió el miedo. Principalmente señalado y dirigido por el movimiento San Isidro, como todos sabemos, lo que ocurrió en el Ministerio de Cultura, y que ellos están con mucho susto, están cobardes, no es que tienen miedo, es que están cobardes, el régimen está cobarde. Así que, y entonces han sacado, bueno, como ya estábamos analizando acá, las tarifas telefónicas de los móviles, como ya ustedes saben, la activación en línea, por lo que estoy viendo aquí, $750 es lo que cuesta. Recuerden que el salario mínimo ahora subió, según la gráfica que me enviaron, la gráfica que publicaron ellos, ¿no?, que me enviaron aquí. El salario mínimo va a ser de $1,910. Hay otro salario mínimo, hay dos, ahora les voy a explicar después por qué hay dos salarios mínimos. Uno es de 2,100 y otro es de 1,910. Bueno, pero en 1910 ya el servicio de activación de del teléfono móvil te va a costar 750. Miren ustedes lo que te va a quedar a ti. Esto es sin internet todavía. Voy para allá. A partir de ahí te va a comenzar a anunciar cuánto te va a costar, como ya dije, el sistema de mensajería. Tú quieres mandar textos, mensajes de texto. Bueno, si quieres mandar 35 mensajes de texto al mes, son $52 extras ahora de los 750 estos. Ya se montó en $800, ¿eh? Si quieres mandar 20 mensajes son $32 y si quieres mandar 10 mensajes son $17 cubanos. Cubanos, pesos, lo que vamos a llamar personas. Luego viene el internet, que no te lo venden por, te lo venden por megabytes o por gigabytes. Si te puedes dar el lujo, por ejemplo, te venden una cosa que se llama bolsa de correos también, que son los correos que tú puedes vender. Lo más caro que veo aquí son 14 gigabytes que te van a costar $1,125 mensuales. O sea, ya si usted tiene un salario mínimo, ya olvídese de eso ya. Porque 1,125 más el servicio móvil de 750, ya ahí se te montaron ya en los $1,900 que te van a pagar al mes. O tú supuestamente ganarías todo el dinero que tú ganas al mes solamente para pagar tu teléfono móvil. No comes ese día, no te vistes, no agarras autobuses, no le compras un caramelo a tu hijo, se te acabó el dinero ya. Y el famoso aumento de salario, póngale comillas por todas partes, porque qué sentido tiene, como vuelvo acá a repetir, un aumento de salario para una población si lo vas a subir todo. Que aquí no hay ningún aumento de salario, déjense el engaño ese, es una cosa absurda. Bueno, tiene un sentido claro, como ya les dije, que es hacer que nosotros los cubanos fuera de Cuba pues mandemos más plata y punto. Imagínense que la gráfica que muestra el Granma te lo desglosa, ese salario mínimo, te dice el mínimo va a ser de $2,100 al mes, pero como ya dije, veo acá que tienen dos escalas de régimen de trabajo. Te dicen que uno es para los trabajadores que hagan 44 horas a la semana y hay otro gráfico al lado que es para los que hagan 40 horas a la semana. Mira tú, ¿te acuerdan de aquella clase de filosofía en las escuelas en Cuba que te decían que el capitalismo existía la explotación del hombre por el hombre y que eso en el socialismo pues no existe? Bueno, pues déjeme decirle que el horario de trabajo, para esos que dicen, estoy viendo aquí el horario de trabajo de 44 horas a la semana, Déjeme decirle que el horario de trabajo establecido en el sistema ese de explotación del hombre por el hombre aquí en los Estados Unidos es de 40 horas a la semana. ¿Ok? Es el horario que usted puede trabajar. Ahora le voy a explicar algo. No 44, sino 40. ¿Ok? Si usted hace más de 40 horas de trabajo, miren ustedes, hay una cosa aquí en los Estados Unidos que se llama la ley del overtime. Overtime, que viene a traducirse como sobretiempo, ¿no? Quiere decir que si usted trabaja más de 40 horas a la semana, que puede ser, muchísimas personas lo hacen, yo lo he hecho y todo el mundo lo ha hecho acá en un momento determinado, muchas horas, usted puede trabajar las horas que usted le dé la gana trabajar a la semana, por voluntad. Pero si usted hace más de 40 horas a la semana, el empleador, la persona que lo contrató a usted para que usted trabaje, le tiene que pagar por ley, le tiene que pagar a usted esas extras horas después de las 40 horas, tiempo y medio. ¿Qué quiere decir? Que si usted cobra $10 la hora, 40 horas se las tiene que pagar a la semana a $10 la hora. Pero las que usted haga después, si hizo 41, 42, 44, 50 o 60 horas a la semana, se las tiene que pagar a tiempo y medio. ¿Qué quiere decir? Que esas horas extras, tiempo y medio, estoy diciendo que usted tiene salario de 10, van a ser $10 más medio, son $15 la hora. Y a partir de ese momento usted puede empieza a cobrar todas las horas después de las 40 horas, $15 la hora. Por eso les conviene a muchas personas, dicen, mira, yo me quedo y hago overtime. Y muchos trabajadores te dicen, por favor, te puedes quedar a seguir trabajando. Y te dicen, sí, me quedo, encantado de la vida. No hay problema trabajar 45 horas a la semana. Pero tienes tu remuneración por haber hecho ese sacrificio, ¿no? Esa es la diferencia, amigos míos. Pues ahora veo aquí que en Cuba, donde no existe, según ellos, la explotación del hombre por el hombre, pues hay un horario establecido de 44 horas. Miren ustedes que eso era incluso penado por los principios del marxismo, ¿ok? Porque ellos decían, incluso, no sé si ustedes saben que el yerno de Carlos Marx, Pablo Lafargue, que era cubano, el yerno de Carlos Marx, era un cubano, un santiaguero, de padre francés, y se fue, pues bueno, vivió, por supuesto, nació y vivió y se crió ahí en Santiago, y se fue para Francia y luego en Inglaterra, creo que conoce a la hija de Carlos Marx, se casa con la hija de Carlos Marx, una vida bastante turbulenta, ellos terminan suicidándose incluso a principios de siglo XX, pero Pablo Lafargue, ese cubano, escribió un libro que además tenía unos bateos tremendos con Marx, porque Pablo Lafargue era medio mulato y Marx era un poquito también racista, ¿ok? No le caía muy bien Pablo Lafargue y se sospechaba que era también porque el mulato como que no le sentaba muy bien, ¿no? Al alemán Carlos Marx. Y escribe un libro, Pablo Lafargue, que además era comunista, por supuesto, ¿no? Escribe un libro que se llama El derecho a la pereza, que era el derecho, precisamente decía que había que trabajar, que el horario de trabajo de una persona debían ser 4 horas al día, no más. O sea, la persona tiene derecho a nada más que trabajar esas horas. Los demás eran para cosas que él decía, que está muy bien, ¿no? Que recreativas, culturales y el ocio este que creativo, ¿no? Que era muy importante para él. Y él saca un libro, incluso lo publica y todo, un libro, El derecho a la pereza, el derecho a ser un poquito perezoso, ¿no? A no trabajar tanto. Bueno, pues miren ustedes a dónde hemos llegado, ¿no? Esto no solo es aquí, Cuba. No quiero decirles lo que pasa en los Coreas del Norte. No quiero hablarles yo, mis amigos que han visitado esos países, las anécdotas que tienen. China, que de vez en cuando, el otro país supuestamente también con una ideología comunista, pues no quiero contarles también un debate tremendo entre Elon Musk y Jack Ma, un chino que es uno considerado uno de los chinos más ricos del mundo, no uno de los chinos, no, uno de las personas más ricas del mundo, en el cual él plantea una fórmula que él tiene, que creo que se llama, yo no sé, creo que le dice 60-40 o 60-60 o 6-60, una cosa así, que él plantea que los seres humanos deberían trabajar 60 horas a la semana o 68, 6-8, una cosa así. Bueno, 6 días a la semana. Dice que no tiene que tener fin de semana ni nada, que hay que trabajar 6 horas, hay que trabajar no sé cuántas horas diarias, 10 horas, una cosa así. Bueno, ese era un debate que había, y Elon Musk, el otro adalid del capitalismo, le decía que no hacía falta trabajar tanto, hombre. Ese es China. China que a veces tiene también problemas porque acusa a niños trabajando en factorías y cosas. Eso. Mira ustedes los cambios de la vida, ¿no? ¿Cómo son las cosas? Pero bueno, en Cuba existen las 44 horas y entonces hay salarios mínimos para estos dos, ¿no? El caso de que si usted que hace 44 horas, su salario mínimo va a ser de 2.100 pesos al mes. Pero si usted es de los que hace 40 horas a la semana, su salario mínimo va a ser de 1.910 pesos, que eso es esto que estábamos analizando, que no van a tener, bueno, eso van a, casi que no van a poder vivir, ¿no? Si la línea del teléfono móvil le va a costar 750 pesos, más todos los muñequitos estos del sistema de mensajería, tarifas por llamada, luego súmenle servicios de internet que te cobran hasta los correos por que vas a recibir. Si quieres un plan de 14 gigabytes, olvídenlo. Olvídenlo porque son 1.125 pesos. Y si usted es de los que trabaja 40 horas y su salario es de 1.900 pesos, pues, ¿a dónde va a parar? Y entonces, aquí está la lista. Empieza en 2.100. Después sigue 2.200 y por ahí. Entonces, mira esto. Qué interesante. Una de las 17.000 razones que el régimen jamás, por las que el régimen jamás va a poder avanzar desde el punto de vista económico, es esto. La escala de salario va de ese mínimo hasta un máximo, porque tiene un máximo, de 9.510. Pero escuchen esto, porque esto es lo más interesante, que a mí me dio una gracia tremendo por darme algo, ¿no? Resulta que los salarios van a ser, o son ya, por ejemplo, por las condiciones de lo que usted haga, ¿no? El primero es por condiciones laborales anormales, dice acá. Esto es el periódico Granma, ¿ok? Según lo regulado en normas específicas con las tarifas de horas de expresión. Los que trabajan turnos nocturnos y mixtos, dice aquí. Después siguen los que ostentan la categoría de máster o especialidad equivalente reconocida como el Ministerio de Educación Superior, etcétera. Después sigue coeficiente de interés económico, social, yo no sé, las personas que tienen un, no sé, coeficiente de interés económico, no sé. Después siguen los profesionales, ¿no? Esos son internacionalmente 685 pesos, dice aquí que van a cobrar. Dice aquí que los que más dinero van a cobrar, esto es lo interesante de esto, son los llamados, perdónenme. Dice, la ocupación, según por estadística, ¿no? Por escalafón, los que menos van a ganar son las ocupaciones de trabajo de servicio desde el grupo 1 al grupo 4. Esos son que van de los 1.910 hasta los 2.200 pesos. Después le van a seguir las ocupaciones de trabajo administrativos, ¿no? Del 3 al 4, que son unas tarifas acá. Después las ocupaciones de operarios. Después vienen los cargos técnicos. ¿Okay? Y los cargos, oigan ustedes, las personas que más dinero van a ganar, son lo máximo del Estado, son lo que ellos le llaman los cuadros. Ustedes saben lo que son los cuadros, ¿no? Los cuadros son ellos, ¿no? Cuadros del partido, los dirigentes. Esos son los tipos que más dinero van a ganar. Esos que están montados, entonces acá los veo, si trabajan 40 horas, eso no trabajan ninguna hora, ¿no? Pero bueno, los que trabajan 40 horas, pues 8.645, si ganan y trabajan 44 horas, 9.510. Imagínense usted cómo usted puede avanzar un país donde usted a los que más le pagan es a los que menos trabajan. Es un absurdo total. Esto es, y además tienen un salario máximo también, porque esto es, ya saben, muchísimos países existen salario mínimo. Digo muchísimo porque no en todos, ¿eh? Dinamarca no tienen salario mínimo y los trabajadores tienen el per cápita del producto interno bruto per cápita de Dinamarca, es uno de los más grandes del mundo. Per cápita quiere decir por cabeza, ¿no? Lo que cuánto gana cada persona en Dinamarca. Es uno de los salarios más altos del mundo. Y ahí no hay salario mínimo. Miren ustedes, ¿cómo lo hacen? Bueno, a través de la competencia, sencillamente. Usted va a un centro de trabajo y aquí le está pagando un salario, va al otro y le dice, no, ahí me están pagando más. Ah, no, pues yo te pago más. Y esa competencia lleva como resultado que las personas tengan salarios altos. Ahí es donde está la cosa. Pero que tengan un salario máximo es el disparate más grande. O sea, usted puede ganar, pero hasta aquí. Y si yo soy el dueño de una paladar, hasta donde yo le puedo pagar, pues tiene que pagarse, no sé, yo no lo puedo pagar 20 mil pesos mensuales, porque dice que el salario máximo no puede llegar ahí. Aquí caemos en por qué es importante acabar con ese sistema, señores. Ustedes ven todos los supuestos beneficios, que las supuestas aperturas que de tiempo en tiempo el régimen dice plantear. Bueno, todo eso es mentira. Si como ellos dicen, se mantienen bajo el mismo sistema socialista, porque el sistema comunista como tal, el sistema socialista con un avance al comunismo, según lo plantea Marx y Engels, según se entiende en su célebre manifiesto comunista, plantean las famosas 10 medidas. Las 10 medidas del sistema socialista, primero, la número uno es expropiación de la propiedad de la tierra. La tierra es del Estado. Según Marx, ahí está, y eso es el plan que ellos siguen, este es el manual que ellos siguen. Y el Estado administra y te dice a ti, al campesino, qué es lo que tú tienes que sembrar y qué es lo que tú no tienes que... Por eso Castro, Fidel Castro, acabó con los sembrados de papa y hasta los de arroz que había en 1970, porque dijo que había que sembrar caña para la famosa zafra de los 10 millones. Después viene el segundo punto de Carlos Mar, el impuesto fuerte y progresivo. Tienen que cobrar impuestos, porque ¿con qué van a pagar lo que ellos dicen que es gratis? Siempre te decimos que aquí no hay nada gratis. Usted vea, usted dice, no, porque la educación y la medicina, eso usted lo paga. ¿Cómo usted lo paga? Bueno, así se lo cobran ustedes. ¿Cómo? Mire, Texas se lo cobra. Israel Rojas, este el cantante famoso de Buena Fe, le dijo hace un tiempo a los médicos cubanos que tenían que pagar los estudios que la revolución le había dado. Y la pregunta fue, bueno, no es que Texas no los está cobrando. ¿Y qué hacen los médicos en las misiones internacionalistas? Sino pagar todo eso. Y ahí está. Y por último, a que quería llegar, el número cuatro, según Marx, es la confiscación de la propiedad. Entonces todo esto es un cuento, amigos míos. Todo esto es un cuento. Y lo que no es un cuento es que, bueno, que nos hemos consumido la hora de programa, lamentablemente. Nos vamos. Hoy es lunes. Hay muchas cosas de qué hablar acá, de comentar. Les pido disculpas a los amigos que han estado conectados por acá mandándome mensajes. No los he podido atender. Hemos estado analizando esto. Pero bueno, mañana, la semana es muy tempranita todavía. Vamos a seguir con estos temas mañana y otras cosas. Vamos a refrescar un poquito porque hoy 14 de diciembre... Pero el año 1990 sentimos lamentablemente la desaparición del cantante y compositor mexicano Francisco Gabilondo Soler, más conocido como el Cricri, el Gallito Cantor, un programa de radio que tuvo este gran artista por casi 27 años en vivo todos los días. Fue autor de 228 canciones que disfrutaron todos los niños de nuestra América, como el famoso Ratón Vaquero, el Baile de las Letras y el Chorrito, que vamos a escuchar un fragmento. Escuchen esto.
Pobre chorrito, tenía calor, estaba de mal humor. Pobre chorrito, tenía calor.
Qué lindo, chorrito tenía calor. ¿Y quién no tiene calor hoy con esta temperatura, amigos míos? Es una de las canciones favoritas de nuestro productor ejecutivo. Así que... vamos a ver, mis amigos, les doy las gracias por haber estado con nosotros hoy en este lunes maravilloso. Vamos a ver qué nos depara esta semana también. Y, por supuesto, agradecer a todos los que han estado conectados con nosotros, tanto en las redes sociales como a través de nuestra radio acá. También a nuestro ingeniero de sonido, el gran Viñolito, por hacer un trabajo maravilloso como siempre. Y a ustedes decirles lo que siempre les digo, que recuerden que yo soy Tony Benítez y que ustedes no. Gracias, viva Cuba Libre, y mañana nos estamos escuchando por aquí por Radio Martín.
Recogiéndose las enaguas, ahí va la hormiga con su paraguas, y recogiéndose las enaguas, porque el chorrito la salpicó y sus chapitas le despintó, porque el chorrito la salpicó y sus chapitas le despintó.